Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos al stand del Instituto Nacional Electoral en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Damos inicio a la presentación editorial de la colección Conferencias Magistrales con la obra titulada Retos de la Democracia en Tiempos de Retroceso Democrático. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan de forma presencial y a quienes siguen esta actividad a través de las redes sociales, ya que esto nos permite ampliar el diálogo y la reflexión en torno a los desafíos que enfrentan hoy las democracias en el mundo. En esta ocasión se presenta la obra Retos de la Democracia en Tiempos de Retroceso Democrático, de la autoría del doctor Larry Diamond. Como persona encargada de presentar esta obra, nos acompaña el licenciado Alberto Aguirre, columnista del Economista. Para enriquecer esta presentación, contamos con la participación de la licenciada Mijane Jiménez Salinas, abogada y activista afrodescendiente. La maestra Susana Rivas, consejera electoral del Organismo Público Local Electoral de Puebla. La moderación de esta presentación estará a cargo del licenciado José Romo, director de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral. A quien le cedemos el uso de la voz para conducir esta mesa.
Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Vamos a continuar con lo que es la presentación editorial del stand en la Feria Internacional del Libro del Instituto Nacional Electoral sobre las obras Conferencias Magistrales, Retos de la Democracia en Tiempos de Retroceso Democrático. Como ya lo mencionaron, la presentación va a estar a cargo del licenciado Alberto Aguirre, periodista del Economista. Antes de iniciar, voy a contar brevemente cómo inician las conferencias magistrales dentro del Instituto Nacional Electoral. Estas iniciaron en el Instituto Federal Electoral en ese entonces, en 1995, con el interés de organizar y difundir charlas de destacados especialistas para analizar temas de democracia y cultura política. Posteriormente, esto fue incluido en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica en el 2017-2023. El proyecto inició en el Instituto Federal Electoral en ese entonces, publicando conferencias de especialistas para difundir el conocimiento relacionado con la cultura política democrática. En esa continuación, en el 2017, el Instituto Nacional Electoral arrancó un ciclo específico de conferencias magistrales estacionales como parte de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, de las cuales a la fecha se cuentan con 57 obras derivadas de dichas conferencias. En esta ocasión se va a comentar lo que ya mencionamos, Retos de la Democracia en Tiempos de Retroceso Democrático. Vamos a iniciar con el licenciado Alberto Aguirre. Antes de iniciar, comento que tiene 20 minutos y voy a leerles a ustedes su biografía. El licenciado Alberto Aguirre es periodista en el periódico El Economista desde el 2009. Es licenciado en periodismo, investigación y docencia por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México. Es coautor de Doña Perpetua, El Poder y la Opulencia de Elbester Gordillo, publicado por Penguin Random House, y del Asesinato del Cardenal Posadas, Un Error, publicado por Grupo Editorial Planeta. Muchas gracias, al cual cedo la voz para que nos dé esta disertación.
Muchas gracias, buenas tardes a todos. Empiezo agradeciendo a la consejera del INE, Guadalupe Tadei Zavala, a la secretaria ejecutiva, Claudia Atlet Espino, y a la encargada de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Democrática, Liliana Araceli Hernández Gómez, por hacer posible que un servidor pueda presentar esta obra que compendia la conferencia magistral dictada por el profesor Larry Diamond el 3 de julio del 2024 en el auditorio principal de la sede del INE, esta convocada por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral. Economía de tiempo y sobre todo porque la obra del profesor Diamond, voy a, en la medida de lo posible, a ser muy apegado a sus palabras y a lo que él enseña en la Universidad de Stanford. Y solo haré un par de acotaciones muy breves, que serían en todo caso comentarios míos y por lo mismo de mi responsabilidad. Casi abro comillas para expresar a partir de ahora el pensamiento del profesor Diamond. En esa conferencia del 3 de julio del 2024, los comentaristas fueron Georgina Cárdenas Acosta y Alicia Montserrat Islas Gurrola, integrantes del comité que se encarga de la selección y producción de muchas de las ediciones que ahora mismo están disponibles en este stand. Habían pasado 4 semanas de la elección presidencial en México. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia había obtenido un triunfo inobjetable con 36 millones de votos. Y en ese contexto, abordar los retos de la democracia en tiempos de retroceso democrático sonaba anticlimático. Para un servidor, Diamond es un referente, no solo por su estudio desde una perspectiva histórica y comparativa de los factores sociales, culturales, políticos, económicos e internacionales que determinaron la consolidación de la democracia, sino también por su minucioso trabajo como editor del Journal of Democracy en la Universidad de Stanford. En una etapa profesional del 2000 al 2006, yo trabajé como editor del suplemento Enfoque en el periódico y el Journal of Democracy era una gran aspiración para muchos de nosotros. Y aquí sí también abro, extiendo el paréntesis para comentar de alguna manera las publicaciones sobre cultura política en México ya tienen una larga data, tienen 35, 40 años, y valdría la pena hacer que el INE tomara en cuenta esa tradición de revistas como Este País, como Voz y Voto, como en algún momento fueron los suplementos políticos de los diarios más importantes del país, entre ellos, por supuesto, Enfoque, porque también allí se difundió mucho del pensamiento y de los autores mexicanos y extranjeros sobre la democracia en México. Ante el triunfo inobjetable de Claudia Sheinbaum, pues sonaba anticlimático hablar de un retroceso democrático, pero en México a menudo nos referimos a la alternancia en el poder, un fenómeno estrictamente que compete a las formaciones políticas y a las autoridades electorales, y lo tomamos como sinónimo de la transición. Diamond está en la línea de pensamiento de otros politólogos connotados, como Guillermo O'Donnell, que prefieren pecar de pesimistas, pero ser precisos. Ambos han hablado del fin del paradigma de la transición y de un concepto relativo, la recesión democrática, a partir de analizar lo ocurrido en los últimos 50 años, periodo caracterizado por lo que Samuel Huntington denominó la tercera ola mundial de democratización, que se vio interrumpida con el cambio de siglo y de milenio, y que ha derivado en el auge de los partidos conservadores y de los movimientos populistas. En 1989, la cresta de esta oleada democrática ya se había extendido desde el sur de Europa hasta América Latina y Asia, pero todavía no alcanzaba a México. El porcentaje de estados democráticos de 1/4 parte en 1974 creció a casi el 40% a finales de 1998, y el consenso entonces era un optimismo ante lo que sería el fin de la Guerra Fría por la caída del Muro de Berlín. El bloque soviético se desmoronaba. Tras 5 años de apertura bajo Mijaíl Gorbachev, la Unión Soviética había entrado en un periodo crepuscular y en 1991 desaparecería. Las transiciones a la democracia estaban entonces muy avanzadas en la mayor parte de Europa Central y Oriental. Nelson Mandela había sido liberado en Sudáfrica, la sociedad civil había derrocado a una dictadura en Benín y otras dictaduras africanas de larga duración se contaban a la defensiva. Dictadores aparentemente inexpugnables pronto caerían en Zambia, Kenia y Malawi. Para 1994, unos 40 países habían transitado hacia la democracia, que parecía inevitable, pues avanzaba no solo literalmente sobre el terreno y sobre las urnas, sino también normativa e intelectualmente. Tanto desde la izquierda como desde la derecha, intelectuales como el nigeriano Claude Aik y el peruano Mario Vargas Llosa defendían la democracia como la mejor forma de gobierno y una necesidad histórica. El resurgimiento de la aspiración popular a la democracia vino entonces acompañado de un nuevo pragmatismo, moderación y disposición al compromiso entre rivales políticos anteriormente vehementes y enfrentados. Uno de los resultados se acoge en el modelo clásico de transición democrática esbozado por Guillermo O'Donnell y Philip Schmider, fue una serie de acuerdos políticos o pactos entre el régimen y los moderados de la oposición, así como amplias coaliciones entre partidos políticos que antes se oponían encarnizadamente y que se unieron, como en el caso de la Concertación chilena, para presentar un frente electoral unido contra el antiguo régimen autoritario. Citando la distinción de Max Weber entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, el presidente fundador de la renovada democracia uruguaya, Julio María Sanguinetti, le escribió de manera conmovedora la dolorosa elección a la que se enfrentaban los líderes democráticos al comprometerse con los autócratas militares y los torturadores. Para Sanguinetti, al igual que para Nelson Mandela o Kim Dae-jung y los demócratas polacos que llevaron a cabo las negociaciones de la mesa redonda con los comunistas, la consigna era: esfuérzate siempre por garantizar que tus no produzcan consecuencias que no contradigan tus buenas intenciones. Lamentablemente, esta no fue una lección para los jóvenes líderes estudiantiles prodemocráticos de China en la Plaza Tiananmen y los millones de personas en toda China que se unieron a ellos en 1989. Para 1995, una clara mayoría de los países del mundo se habían convertido en democracias. En la década siguiente, el número de países democráticos seguiría creciendo a un ritmo mucho más lento. Los avances más importantes fueron las revoluciones de colores poscomunistas que derrocaron primero en el 2000 al sanguinario dictador serbio Slobodan Milošević y luego a los regímenes autoritarios sucesores del comunismo en Georgia 2003 y Ucrania 2004-2005. Estas revoluciones presentaban notables similitudes entre sí. Cada una de ellas utilizó el espacio limitado de un régimen semi-autoritario para desafiar a un gobernante impopular al tiempo que reunía a fuerzas opositoras dispares. Cada una organizó un amplio seguimiento de los votos y un recuento paralelo que documentó el fraude electoral sistemático. A continuación, cada una utilizó medios de comunicación parcialmente independientes para dar a conocer el fraude y organizar manifestaciones públicas masivas en protesta contra él. Y cada una se adhirió estrictamente a tácticas de resistencia civil no violenta, fomentando así divisiones dentro de las fuerzas de seguridad que desalentaron la represión. Las investigaciones han demostrado que los movimientos no violentos para el cambio político tienen muchas más probabilidades de éxito. La estrategia y las tácticas de resistencia civil no violenta, con su capacidad para movilizar ampliamente a la sociedad, desempeñaron un papel importante en muchas otras tantas transiciones democráticas. Además de los casos que ya entre ellos Sudáfrica, Benín, Zambia y Malawi, las protestas estudiantiles de 1997-98 que presionaron al dictador Suharto, que llevaba 32 años en el poder de Indochina, a dimitir en mayo de 1998, está el derrocamiento del presidente Alberto Fujimori en Perú, tras amañar las elecciones del 2000, la revolución de los tulipanes en Kirguistán en 2005, los derrocamientos de los gobernantes autoritarios en Túnez y Egipto durante la primavera árabe del 2011, las protestas del Euromaidán que restauraron una democracia vacilante en Ucrania en el 2014 y la caída en el 2019 del dictador Omar al-Bashir, que llevaba 30 años en el poder en Sudán. Las campañas no violentas han sido aproximadamente dos veces más eficaces que las violentas a la hora de derrocar regímenes opresivos. Sin embargo, las tasas de éxito de las democracias han caído en picada desde la época dorada de los 90s, cuando el 65% de todas las campañas no violentas lograron derrocar a la oposición. Esa tasa se redujo aproximadamente a la mitad, hasta el 34%, durante la década que comenzó en el 2010. Además, desde el 2009, de los 22 casos en los que las protestas públicas masivas o un terremoto electoral abrieron posibilidades para una transición a la democracia, solo dos tuvieron éxito: Túnez entre el 2000 y el 2014 y Ucrania también en el 2014. En ambos países, la democracia se encuentra en serios apuros. En 1996, en México y en Taiwán tuvieron lugar las primeras elecciones con voto directo. Las del 96, por supuesto, organizadas por un instituto electoral ciudadanizado por primera vez y que sí valió el voto porque se contó bien y el resultado fue aceptable. justamente esa fecha coincide con un declive. Desde entonces, los politólogos decían que las dificultades que enfrentaría la consolidación de la democracia de la tercera ola. Juan Linz y Alfred Stepan argumentaron que a través de la profundización institucional, la construcción del Estado y una transformación normativa, el proceso de consolidación generaría compromisos conductuales, actitudinales y constitucionales que hacen que el colapso democrático sea prácticamente imposible. Pero tal vez esos politólogos se equivocaron. Y es lo que en su obra Larry Diamond nos propone. Para la mayoría de las democracias emergentes de la tercera ola, no se habían institucionalizado las reglas de juego formales e impersonales. Las reglas institucionalizadas en muchas democracias de la tercera ola distaban mucho de parecerse a los pilares formales y universalistas del Reichstag, que Linz y Stefan consideraban cruciales para la consolidación. Más bien, estas reglas eran particularistas e informales, o en una palabra, corruptas. Un ingrediente clave que faltaba era lo que O'Donnell denominó responsabilidad horizontal. La sólida arquitectura de controles y contrapesos y sistemas de supervisión que limita el comportamiento particularista y reduce la brecha entre las reglas formales y la forma en que funcionan realmente la mayoría de las instituciones. El resultado es una democracia delegativa con un ejecutivo cesarista y plebiscitario que una vez elegido se considera facultado para gobernar el país mejor le parezca. En el fin del pragmatismo de la transición, Karotens criticó las suposiciones erróneas que muchos profesionales de la política, que cualquier liberalizador de un régimen autoritario coloca a un país en la senda de la transición democrática, que la democratización se desarrolla de forma natural desde la apertura hasta el avance y la consolidación, que las elecciones democráticas producen automáticamente un Estado responsable y luego otras reformas, que las condiciones estructurales e históricas no limitan en gran medida el progreso democrático y que ya existe un Estado de Derecho razonablemente funcional. De hecho, Liz y Stefan, junto a otros académicos, ya habían advertido contra tales suposiciones, pero los politólogos estadounidenses y occidentales se acomodaron imprudentemente en un paradigma para llevar a casi un centenar de países por esta vía de transición hacia la democracia. Karotens no pudo identificar más de 20 países que estuvieran claramente en camino de convertirse en democracias exitosas y que funcionaran bien en ese entonces. La mayoría de los demás se encontraban estancados en una área gris política, caracterizada por un espacio limitado para la oposición, la contestación y la disidencia, pero también por graves déficits democráticos que convertían a esos países en democracias de muy baja calidad, o lo que Lipstein y el profesor Diamond denominan pseudo-democracias. En otras palabras, eran regímenes híbridos. Como ya está a punto de agotarse mi tiempo y quiero escuchar con mucha atención a las comentaristas, finalmente los invitaría a retomar las ideas que plantea el profesor Diamond y sí hacer la reflexión de los riesgos que actualmente enfrenta el sistema democrático en México por la falta de consolidación y por la prevalencia de un sistema o de un régimen que tiende al autoritario, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias, Alberto, por esta profunda reflexión y de gran aporte a este ciclo, a estas obras de ciclo de conferencias del Instituto Nacional Electoral, bastante ilustrativa para comentar el día de hoy. Vamos a continuar con la licenciada Mijane Jiménez Salinas. Ella es licenciada en Derecho, es presidenta de la Asociación Civil Afromexicana Mano Amiga de la Costa Chica y fundadora de la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas, desde las cuales impulsa la visibilización del pueblo afromexicano y fomenta la participación política de las mujeres afromexicanas. Para esta participación hay 10 minutos. Muchas gracias, Mijane.
Bueno, pues muchas gracias a todas, a todos, a todes. Sí quiero hablar un poco fuerte para que nos escuchemos. Agradecerle, secretaria, por la invitación, maestro, como siempre, al INE, por ahora en este espacio ampliar las voces de la territorialidad. Su servidora, una mujer afromexicana que ha vivido desde que tiene noción la vida política y pública dentro de un espacio racializado en Guerrero. Y a mí me cimbró mucho este libro porque habla desde una geopolítica pues global, universal, que ha colocado en el centro pues una democracia antigua desde mi punto de vista, porque también hay que definir que hay bastantes tipos de democracia. Y en esta democracia que nos explica el libro, pues no está nuestro pensamiento ni cosmovisión de pueblos, ¿no? De pueblos indígenas en su momento y el pueblo afromexicano que ahora es de derecho público gracias al segundo constitucional. Y hablar de un retroceso democrático es también preguntarme a mí en lo individual, con una postura personal como lo nombra el maestro Alberto, es de qué democracia estamos hablando si él nombra un pluralismo de la democracia, pero antes de hablar de autoritarismo, el derecho incorporaba las voces históricamente marginadas. Entonces, en ese momento, nosotras las personas afromexicanas solamente éramos votantes, no habíamos sido votados. Entonces, hablar de una democracia que recientemente se está construyendo para mí es como más reflexivo aún, porque si hablamos de un retroceso, yo hablaría de un retroceso de derechos humanos, ¿no? Del respeto a la diversidad, del respeto a justo a la libertad de las mujeres, del respeto hasta de lo individual, ¿no? La diversidad sexual. Porque hay pues derechos individuales y colectivos, y creo que más allá de los retrocesos políticos autoritarios de ideología derecha, izquierda, centro derecha, creo yo que es en lo individual. Los actores políticos están llevando a estos poderes globales su ideología personal antes que la colectiva, antes que de lo que se ha estado construyendo en el tiempo. Entonces, para mí es, yo creo que el reto mayor que tenemos todas y todos es seguir construyendo una democracia contemporánea que nos abrace, que nos arrope, y que si bien es cierto, la historia y los procesos políticos que dieron auge al derecho electoral y a estas reflexiones, pues que habían estado cooptados por la élite del poder. O sea, yo no quiero hablar desde una postura política institucional, sino desde haber sido dos veces candidata y que, pues a los 26 años, ¿cómo se experimenta una democracia si existe todo un gigante y un sistema que no tenía que ver con un partido político, sino con un sistema que no estaba para que las mujeres jóvenes y afromexicanas pudiéramos ganar una elección federal en 2015. Yo entonces volví a ser candidata local en 2021, otra vez no volví a ser electa, pero no tiene que ver con un color o un partido, una ideología o una fracción, sino tiene que ver con estas rutas que pues el racismo estructural nos ha colocado. Entonces, sí, ya venía yo siendo activista con una agenda colectiva, individual, con una ideología construida desde el territorio, pues no fue culpa del sistema o de que se haya caído el PREP, sino fue culpa de que la misma ciudadanía no reflexiona a la hora de votar. Yo sí creo que hoy, con redes sociales, con TikTok, todo lo que hay, y que no se informen por quién van a votar, no nada más es responsabilidad del Estado, ni del sistema, ni del INE, ni del OPLE, ni de absolutamente nadie, sino es de que la mayoría de la población no está interesada en conocer a las y los candidatos que están. Y aún así, con todo y eso, creo que un obstáculo importante es la desinformación, porque también las redes sociales desinforman totalmente. Y sí, ese es uno de los problemas que pueden ocasionar un retroceso a la hora de ejercer el derecho al voto. Y bueno, o sea, si yo pusiera en este momento, en un contexto citadino, que no todas las personas podemos votar porque pues hay algunas personas con discapacidad que no pueden acceder a la urna, ¿no? En nuestro caso, de pronto se va la luz, la señal, no puede haber a lo mejor transporte para trasladarse de una comunidad a otra. Entonces, ¿de qué democracia estaríamos hablando si no se deja de mencionar eso? ¿Qué significa? Que las personas que han llevado al poder a todas las personas que han ganado son las mismas que han votado por años. Entonces, si colocamos el análisis estadístico de quiénes son las personas que están votando o están llevando a la gente al poder, son las mismas de siempre.
Entonces tendríamos que hacer un análisis de los afiliados de los partidos políticos, que son ellos los únicos que están llevando. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la democracia? Pienso yo que tendría que ser el abstencionismo. Es decir, busquemos a la persona que nunca ha votado en su vida. ¿Y para eso qué necesitamos? Una reestructuración de los partidos políticos. En este espacio de reforma electoral, ¿quiénes de las personas que estamos acá estamos opinando, estamos enviando un correo, estamos mandando alguna iniciativa? Y sí creo que es de responsabilidad ciudadana. Y eso es algo que no estamos poniendo en el centro. Entonces, va a salir la tarea mal y otra vez, ¿a quién vamos a culpar? Cuando la ciudadanía también tiene que hacerse responsable de ello. Y sí creo yo que se debería abrir la puerta a las candidaturas de las asambleas comunitarias. Porque también hay que hablar de una democracia directa, que nosotros los pueblos la vivimos. Yo fui electa en una asamblea municipal, en una asamblea estatal. Yo fui electa como representante de un pueblo para hacer la autoadscripción calificada y para vigilar que quienes lleguen al poder, pues por lo menos sean unas personas originariamente afromexicanas y ya de ahí exigir una agenda política. Este es un buen ejercicio, la democracia directa, a mano alzada. Y entonces entre nosotros nos entendemos, pero pues hay un sistema partidocrático que no da la oportunidad de que nosotros podamos colocar nuestras propias cosmovisiones. Entonces, yo creo principalmente que tenemos la reflexión. Y como les digo, en el tema del cambio climático, la problemática es muy fuerte, pero la solución siempre hemos sido los pueblos. Los pueblos estamos siempre al pendiente del cambio climático porque lo estamos viviendo constantemente y yo creo que hoy la democracia seguimos siendo los pueblos. Porque nuestros propios sistemas jurídicos comunitarios podemos contrarrestar bastantes problemáticas, entre ellas el acceso a la justicia. Decir también que la igualdad sustantiva para las mujeres indígenas y afromexicanas sigue siendo un sueño. La igualdad sustantiva es lenta si no existe una política de cuidados que no está al alcance de nosotras. En nuestros pueblos no hay guardería y entonces a las asambleas llevamos a nuestras crías. Entonces, ¿hay una brecha? Sí, no. ¿La paridad dónde está? Yo he colocado un concepto muy particular que se llama la paridad intercultural. Porque, si bien es cierto, la paridad llegó a México en 2015, pero la paridad intercultural, ¿cuántas mujeres indígenas están en el Congreso? ¿Cuántas mujeres afromexicanas están en el Congreso, en el Senado, si somos más de 2 millones de personas? No hay representatividad. Entonces, para mí no existe ningún retroceso, sí. Nuestra democracia no ha sido, pues, visiblemente incluida. Nuestra ideología, nuestra participación, y seguiremos siendo las personas que estaremos votando por otros, esperando un cambio territorial. Creo que ese debería ser el objetivo de esta conversación, aterrizar una democracia verdaderamente, pues, mexicana. Nosotros tenemos mucho que contar y sobre todo que seguir construyendo en este México y en este derecho electoral contemporáneo, como le llamo, porque lo vamos a seguir construyendo juntas, juntos y juntes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Mijane. Siempre es un gusto volver a verte. Gran aporte de tu reflexión para aperturar este diálogo. Vamos ahora a continuar con la maestra Susana Rivas. Ella es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla. Es licenciada en Comunicación e Información por la Universidad Madero y maestra en Letras Iberoamericanas. Cuenta con más de 27 años de experiencia en el área periodística, ocupando diversas posiciones en periódicos y oficinas de comunicación en instancias gubernamentales e instituciones electorales. Fue coordinadora de comunicación social del Instituto Nacional Electoral y también fue jefa de información del Instituto Estatal Electoral del Estado de Puebla. Participó como observadora electoral digital en Panamá en las elecciones generales de 2019. Fue subdirectora del periódico El Heraldo de Puebla y también coordinadora de redacción en Síntesis. También se ha desempeñado como docente de géneros periodísticos y oficinas de comunicación. Para esta participación también tendrá un espacio de 10 minutos. Muchas gracias, maestro.
Gracias a todas, todos, todos quienes nos acompañan hoy. Agradezco antes que nada la invitación del Instituto Nacional Electoral para participar en esta presentación. Es un placer compartir el podium con destacados compañeros, y yo quiero centrarme en el texto que nos acompaña hoy, el que estamos analizando. Felicito la iniciativa del Instituto Nacional Electoral por organizar estas conferencias, pero aplaudo aún más el hecho de que podamos retomarlas y podamos tenerlas en estos libros para analizar la situación que estamos viviendo, ¿no? El texto que hoy comentamos hace un recuento de lo que ahora llaman un retroceso democrático, ¿no? Cuando veníamos muy esperanzados de todas las olas democráticas que se habían venido dando en las diferentes democracias del mundo, el autor de un retroceso. Y este retroceso, esta reflexión que él hace, nos sirve para analizar justamente hacia dónde vamos, cuáles son las iniciativas que debemos tener, ¿no? Yo celebro que no solamente nos haga un recuento de todo lo que ha hecho, sino que también nos trace rutas de acción para resistir y revertir tendencias que, de acuerdo con el autor, son de carácter global y amenazan de manera significativa el desempeño institucional y el desarrollo individual y colectivo. Esta obra es contundente, pues vivimos en una era de retroceso democrático a nivel global y este proceso no va a ceder por sí solo. De acuerdo con los datos que el autor expone en esta obra, la tendencia de expansión global de la libertad y la democracia llegó a su fin en el año 2007, después de una era de democratización gradual que se extendió por América Latina, Europa y África en las décadas de 1970 y principios de los 2000. Durante esta llamada ola de democratización global, el porcentaje de países en los que la gente puede elegir y reemplazar a sus líderes en elecciones democráticas aumentó del 24% en todos los países de más de 1 millón de habitantes en 1974 al 57% en el año 2006. Sin embargo, de acuerdo al análisis que hace el doctor Larry Diamond, hace 17 años que vivimos en un retroceso, por lo que esta ola de democratización ha ido disminuyendo. La tasa de fracaso de las democracias llegó al 18% en la última década, luego de que esta tasa se ubicara entre el 7 y 10% en los años de expansión democrática de 1984 a principios del año 2000. Al mismo tiempo, el ritmo de transición hacia la democracia ha disminuido. Entre 1984 y 1993, uno de cada dos regímenes autoritarios experimentó una transición hacia la democracia, pero en las décadas siguientes esta tasa bajó al 22%. Y en la última década llegó apenas al 13%. En la obra se enfatiza que en la última década hubo casi el doble de rupturas democráticas que de transiciones. En los países con más de 1 millón de habitantes, el porcentaje de democracias cayó por debajo del 50%, mientras que el porcentaje de la población mundial que vive en democracias se ha reducido del 50 al 24% en los últimos años. Y el autor no solo nos hace este recuento, sino que identifica diferentes factores que explican este retroceso. Gracias. Entre los que destaca el debilitamiento de las instituciones garantes, entre ellas los organismos electorales, y por eso la importancia de que hoy estemos reflexionando sobre este tema. Ahora que se discute sobre la importancia de los organismos electorales y su trascendencia, pues es importante ver el por qué es importante, ¿no? Ya lo decíamos, desde lo local podemos aportar más a nuestra democracia. ¿Por qué? Porque conocemos de fondo la problemática que viven en nuestros estados. También menciona la erosión del pluralismo alimentada por discursos polarizantes, entre los que destaca el ataque de grupos minoritarios o hacia aquellos que piensen diferente. En el panorama internacional es común ver cómo en algunos países, los inmigrantes o los miembros de la comunidad LGBTQ+, son más estigmatizados y representados como una amenaza. Las instituciones como los órganos electorales, a través de asociaciones como la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente, deben contribuir a la defensa de los derechos de estos grupos. Para quienes estamos inmersos en el ámbito electoral, este análisis es relevante porque nos muestra que las presiones políticas y las narrativas pueden traducirse en riesgos estructurales para tener procesos democráticos libres y auténticos. Por lo tanto, es importante no normalizar las narrativas de desprestigio hacia instituciones garantes y hacia las instituciones electorales. Si bien la crítica es parte de la democracia, la deslegitimación sistemática tiene efectos negativos en la participación de la ciudadanía. También debemos tomar en cuenta que todas y todos debemos formar parte de la defensa activa de la democracia a través de la información, el pensamiento crítico y, lo más importante, de la participación en las urnas. En las páginas el autor nos recuerda cómo a través de los medios de comunicación también muchas veces estas democracias se ven paralizadas, se ven coartadas en su libertad de expresión, y eso también disminuye la participación ciudadana a través de los mensajes que reciben. También es importante trabajar para recuperar los tribunales y los medios de comunicación, que muchas veces son utilizados por gobiernos autócratas para revertir la democracia. Para finalizar, quiero decir que Los retos de la democracia en tiempos de retroceso democrático es un libro imprescindible en el contexto actual. Nos obliga a mirar al frente del escenario que debemos hacer con responsabilidad cívica. También nos recuerda que la democracia no es algo que se da por sentado, sino que debe cuidarse, ejercerse y defenderse. Felicito mucho a quienes están interesados en estos temas. Insisto, felicito la iniciativa del Instituto por mantener esta obra no solo como una conferencia, sino ponerla al alcance de todos. Está aquí presente, también se puede consultar en línea y nos sirve mucho para reflexionar no solo como representantes de los órganos electorales, sino también como ciudadanos a la hora de ejercer nuestro voto. Saber dónde estamos parados nos ayudará siempre a tomar mejores decisiones. Comparto el perfil de comunicóloga aquí con quien me acompaña aquí en la mesa, y yo sí creo que la información nos ayuda a tomar mejores decisiones. Un voto informado siempre será un mejor voto, y el hecho de tener este tipo de obras y este tipo de análisis nos permitirá hacerlo de una mejor manera. Muchas gracias a todas y a todos.
Muchas gracias, maestra Susana. Esto es lo aventuroso de estos ejercicios, la contribución de las distintas reflexiones de distintas materias que contribuyen a la reflexión de lo que es la vida pública del país. Ha pedido la palabra Alberto y también Mijane para una conclusión. Entonces, primero se la cederé a Mijane y después, ¿te parece? Gracias, maestro.
Bueno, pues sí, para finalizar, yo quisiera decir que pues sí podemos estar en una guerra, ¿no? Tal vez revolución, pero sí colocarlo como desde una guerra de ideologías, revolución como cuando justo la revolución industrial y se vino después los libros, creo yo, y lo pongo a la par porque quiero hablar del pluralismo jurídico, porque las estructuras de que son del derecho, que son construidas desde el occidentalismo, no tenían en el radar que pues los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano existíamos y que teníamos nuestras propias formas de gobierno. Y entonces lo coloco ahí porque es bien necesario que nos informemos y que el México racista que está ahí, ¿no?, y que muchas de las veces no se reconoce, y que incluso de forma individual muchas personas no sabemos ni reconocer nuestros propios ancestros, identidad, pues está permeado en el mismo racismo que vivimos quienes estamos al frente, en espacio de tomas de decisiones. Sí quiero colocar en el centro que el vivo racismo lo estamos viviendo en redes sociales, y que como lo han vivido en otros países, la vicepresidenta Francia Márquez, como lo ha vivido incluso Epsi Campbell cuando fue vicepresidenta negra en Costa Rica, el comparar a las personas racializadas con animales, o con que no se piensa, o con que solo estamos pues como cuota, delegitima la capacidad que tenemos. Entonces el pluralismo jurídico no nada más tiene que ver con reconocer derechos, sino también en cómo la ciudadanía va cambiando estas narrativas para pues desde lo individual reflexionar y pensar y situarnos cómo estamos y qué es lo que queremos y qué queremos para México. Porque nos quejamos del norte, pero en México también estamos replicando prácticas súper racistas y contramigratorias. Entonces, colocar en el centro que una democracia sin ver estas estas cosas estructurales no puede seguir siendo democracia. Gracias.
Muchas gracias, Mijane. Muchas gracias, Mijane. Vamos a continuar con la maestra Susana, me lo pidió, y ya finalizamos con Alberto.
Gracias. Finalmente, solamente para la importancia de analizar estos temas, no solo como lectura, sino también a través de las organizaciones civiles, a través de las organizaciones interesadas de la academia, para seguir hablando sobre estos temas. Y por eso también quiero hacer mención especial sobre esta red, la Red por una Democracia Incluyente, Red Nacional por una Democracia Incluyente, en la que participan consejerías de todo el país que trabajan justamente para fomentar la mayor participación ciudadana y para hacer que esta democracia sea mucho más inclusiva. Sería cuanto. Gracias.
Yo finalmente quisiera, en esta participación de cierre, pues volver a insistir en el punto. Un poco mi postura es más apegada a la lectura del texto, y por lo mismo pues estaba un poco limitado, pero también se vale y es muy oportuno tomar postura y decir lo que uno piensa, ¿no? Y sobre todo cuando uno tiene el micrófono en la mano. Y yo creo que en este momento pensar en voz alta sobre el papel de la sociedad civil en este momento tan difícil de retroceso democrático es muy importante. No todo depende de las instituciones formales de nuestra democracia incipiente, no todo depende de los partidos políticos y de las autoridades. Y sobre todo en un momento particular de tanta violencia e inseguridad que vivimos en nuestro país, yo me quedo con una pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto pueden ser reales y eficaces las instituciones formales del Estado democrático cuando se ven abrumadas por fuerzas ocultas, por dominios reservados del poder militar o por enclaves autoritarios de jefes locales o de las mafias? Ese es el México real, y sobre eso es lo que creo que podríamos trabajar todos en conjunto.
Muchas gracias por la agenda establecida. Ya no tuvimos espacio para preguntas y respuestas con el público, pero al finalizar aquí van a estar los comentaristas para, si es su gusto, los pueden abordar. Sí. Tenemos una pregunta de parte del público, dos preguntas. Okay. Muy bien, vamos a abrirlo. Muchas gracias.
Creo que sí se escucha. Okay. Creo que el tema por sí mismo es de una relevancia sumamente importante en la actualidad. Yo me declaro político ciudadano, no pertenezco a ningún partido. Sin embargo, todos los días hago política por México, por un México mejor. Yo sí considero que en estos momentos vivimos un retroceso democrático, y creo que no mencionaron los factores más importantes que nos afectan actualmente, ¿sí? Por ejemplo, la trampa de la democracia. La trampa de la democracia consiste en que el que le mete más dinero a una campaña normalmente es el que gana, ¿sí? Y ese dinero normalmente no surge de fuentes muy decentes. Anteriormente, por ejemplo, en los regímenes del PRI, del PAN, ¿sí?, normalmente ese dinero extra en las elecciones salía de la corrupción del mismo gobierno para poder tener más canicas, así le dicen los políticos profesionales. Yo divido la política a los políticos, digamos, en dos. Los políticos profesionales son como son los políticos que viven de la política, ¿sí? Ya sea un sueldo, buscan contratos, una tranza, un presupuesto de adentro del sistema, ¿verdad? Y los políticos ciudadanos no vivimos de la política, nuestro modo de vida es otro, ¿verdad? Si hace un trabajo, una empresa o lo que sea. Entonces, en la política profesional ha habido un deterioro increíblemente importante en la democracia. Por ejemplo, en el gobierno ya está documentado el megafraude de Segalmex, el megafraude del huachicol fiscal. Del huachicol fiscal estamos hablando de cerca de 600 mil millones de pesos de evasión del IEPS. Y gran parte de ese dinero se fue a las canicas para operar políticamente. Y que por eso, Claudia, lo mencionó al principio, la presidenta ganó con ese margen tan importante. Porque tuvo una cantidad de recursos extraordinarios. Simplemente la publicidad anticipada de su campaña no ha explicado quién pagó esa publicidad, ¿sí? Y nomás decía que de repente alguien se le ocurrió y puso la silueta de Claudia y puso es Claudia, ¿sí? Entonces considero que debemos ser un poquito más abiertos, ¿sí? Yo acepto que es importante ver las metodologías democráticas de ciertos sectores de la sociedad, como ese que me menciona, ¿verdad? Sí. Sin embargo, ese es un tema importante cuando tenemos por lo menos alguna normalidad democrática en los demás, en el resto, ¿sí? Entonces, básicamente, yo actualmente estoy participando en un movimiento democrático al cual quiero invitarlos, ¿sí? Se llama Salvemos la Democracia, precisamente, lo cual buscamos tener una voz ciudadana 100%, no apegada a ningún partido político ni a ninguna estructura de poder ni nada así. Y para ello, el INE, el Instituto Nacional Electoral, nos pide aportar el 1.3% del padrón en firmas. Por eso estamos reuniendo 130 mil firmas para presentar esa iniciativa que busca no competir, sino presentar simultáneamente con la que va a presentar la presidencia de la República alrededor del 1 de febrero del próximo año, y busca básicamente que el INE sea una autoridad competente, ¿sí? Busca una cancha, lo hace una analogía con el fútbol, cancha pareja, que hay un árbitro y que hay un balón para que todos podamos competir. Eso no es en contra de ningún partido, ni de Morena, ni del PRI, ni del PAN, ¿sí? Siempre es en favor de todos, porque todos buscamos tener un balón y una cancha para poder jugar. Estoy en el INE y usamos un canal de participación ciudadana que se llama Apoyo Ciudadano. Con su INE, en un minuto les tomo su firma. Ya llevamos 117 mil firmas de las 130 mil que nos están pidiendo. Entonces, yo quiero pedir en este foro autorización para que los auxiliares, autorizados por ustedes mismos, ¿sí?, estemos aquí solicitando esas firmas, ya que estamos usando un canal de participación ciudadana del INE. Espero que me den la referencia de alguna autoridad que nos pueda autorizar de que los guardianes de la democracia, que somos auxiliares del INE, podamos solicitar aquí las firmas.
Muchas gracias por su participación, señorita. Para finalizar, se acercan nuestras autoridades con usted. Por lo que ha comentado, tengo entendido que es una pregunta también, adicional. Ok, muy bien. Gracias.
Quiero hacer un comentario. Buenas tardes. Cuando hablamos... ¿Escucha? Bueno... Cuando se habla de retroceso de la democracia o habla de crisis de la democracia, habría que pensar también que muchos sujetos han estado por fuera históricamente de la conformación de la democracia. Y justamente en estos tiempos, esos sujetos han emergido como sujetos políticos. Entonces, eso podría ser también como una forma de ignorar o invisibilizar esas luchas o conquistas de esos sujetos. La pregunta que yo les haría a ustedes es: ¿cómo podríamos plantear crisis de la democracia sin historizar el concepto de democracia y la exclusión histórica de unos sujetos dentro de la democracia?
Muchas gracias. ¿Alguien que quiera contestar?
Pues, hablo más fuerte. Ese es mi planteamiento. Es muy importante que estos libros estén aquí, pero también es muy importante recoger las narrativas de nuestros pueblos, y creo que el INE nos sale debiendo. Y para eso, también el sistematizar nuestra propia democracia en los pueblos haría, como lo dijo el señor, yo no los conozco, no lo sé, ¿no? Él está instaurando su sistema aquí y dice, yo voy a salvar. Pero yo le acabo de decir que yo he salvado a mi pueblo desde hace mucho tiempo. Entonces, no es que vamos a descubrir algo, es que vamos a darle visibilidad a las voces que, como lo plantea, son históricamente pues marginadas, históricamente excluidas. Por eso yo decía que este libro no representa la democracia que yo sostengo, porque de entrada ni nos menciona. No está en el imaginario en pleno 2024. Y qué pena, ¿no? Cuando desde el 94 hay un proceso histórico de pueblos indígenas. Cuando desde 2019 hubo un reconocimiento de pueblos indígenas y pueblo afromexicano constitucional. Y sí tiene que ver, vengo a México a hablar, pero porque no te documentas de la pluralidad, ¿no? Entonces, creo que desde ahí a mí me salta.
de hecho, o sea, a mí me coloca que la democracia sigue en construcción, por eso lo planteo así. Entonces, desde mi punto de vista, es todavía nos siguen debiendo, o sea, el INE nos sigue debiendo a los pueblos. Y más allá de que vengan otros a estudiarnos, mejor siéntense como ahora, escúchennos para que después compartamos esta parte, porque así a lo mejor el Salvemos México pudiera ser el Salvemos un México pluricultural y no nada más salvar por salvar algo que históricamente no se ha construido.
Muchas gracias. Como ven, se ha logrado el diálogo el día de hoy con este ejercicio. La democracia se escribe y se construye todos los días. El tiempo se nos ha finalizado ya para este ejercicio que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias, maestra Susana. Muchas gracias, Mijane, por haber participado el día de hoy. También muchas gracias a los que también participaron. Y pues vamos a continuar con el programa, pero en este ya el tiempo se ha agotado. Muchas gracias a todos los que nos vieron por nuestras redes sociales. Muy amables.
Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos de manera presencial y también a través de las redes sociales, por supuesto, en este espacio de reflexión sobre los desafíos que enfrenta la democracia en tiempos de retroceso democrático. Les recordamos que pueden conocer nuestro programa de actividades a través de las redes sociales y, por supuesto, de nuestra página de internet. Mañana en punto de las 5 de la tarde se lleva a cabo la presentación editorial Obras Institucionales, Memoria del Proceso Electoral 2023-2024. Así que los esperamos y sigan disfrutando de la Feria Internacional del Libro. Vamos a hacer una fotografía oficial. En este momento se lleva a cabo la fotografía oficial. Fuerte el aplauso, por favor, para esta presentación editorial, colección Conferencias Magistrales, Retos de la Democracia en Tiempos de Retroceso. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes.